Hace unos días se armó el caos en la Ciudad de México por una marcha que se hizo llamar la Marcha Antigentrificación. Y que básicamente lo que hizo fue pasar por algunas de las calles más icónicas de la Colonia Condesa, que es el epicentro de la gentrificación en la ciudad, cantando consignas y causando múltiples destrozos en negocios que a los integrantes de la marcha les pareció que tenían algo que ver con la gentrificación, como un Starbucks, un gimnasio, una tienda de ropa, etc. Y a raíz de la marcha, tus tíos y tus amigos empezaron a dar cátedra en redes sociales con las opiniones más simplistas y reduccionistas que has escuchado en tu vida. Por un lado, los Whitexicans, colectivo del que yo formo parte, a pesar de que no comulgo con sus opiniones, los Whitexicans salieron a decir que la marcha había sido organizada y ejecutada por un grupo de resentidos, un grupo de morenos, porque obviamente tenían que hacer referencia al aspecto no blanquito de los manifestantes, que querían que el gobierno les diera todo sin trabajar. Cuando todo mundo sabe que lo único que separa a los humanos modernos de poder comprar un departamento en la Condesa es el trabajo duro. Y en el otro lado del espectro estaban los que de plano quieren mandar a todos los gringos a su casa, estableciendo procesos de visas, amedrentándolos en sus lugares de comida gringo-mexicana favorita, activando procesos de congelación de rentas para que el gobierno decida cuál debe ser el costo máximo de una renta, de forma que todos los mexicanos puedan vivir donde sea, y gritando una y otra vez que la vivienda es un derecho y no un bien de mercado. Ahora, lo interesante de estas dos visiones contrapunteadas es que ambas parten de ciertos elementos de verdad, pero al radicalizar su postura pierden por completo la visión de cómo funciona realmente el mundo. Y mi meta en este video, aunque sé que evidentemente mi posición al respecto está completamente sesgada por el lugar donde nací, por la vida que he llevado, por mis privilegios, etc. Mi meta en este video es tratar de analizar esas dos posturas radicales para tratar de desentrañar los mecanismos de la gentrificación y entender qué podemos hacer con ella. Voy a empezar con el argumento más fácil de desarmar, porque pues sí, la verdad es bastante básico. El argumento de que el enojo contra la gentrificación proviene únicamente del resentimiento de clase y de la huevonería. Si quieren un departamento en la Condesa, trabajen, cabrones. Este argumento, de plano bastante flojo, ignora todos los mecanismos de la gentrificación y el desplazamiento social, pero sobre todo es el clásico regaño de esos humanos que regañan para indirectamente presumirte sus logros. Cosa que me parece no solamente nefasta, sino profundamente infantil. El millonario que te dice, yo empecé vendiendo galletitas de Boy Scout en la calle y mira el imperio multimillonario que construí. Y que esa historia de éxito del imperio multimillonario fue solamente crecer la fortuna familiar a costa, sí, de trabajar, pero también de no pagar impuestos y de hacer mil corruptelas. Vamos, es un argumento no solo de hueva, sino indignante. Porque si esos cabrones los pones a ganar el mínimo por una jornada de 10 horas de trabajo y además los pones a vivir en una zona a 2 horas de distancia de su trabajo en transporte público, haciendo viajes de 2 horas por la mañana y 2 horas por la noche todos los días, por más proactivo, por más emprendedor que seas, por más que hayas leído El arte de la guerra de Sun Tzu o a Maquiavelo, tus posibilidades de salir de ese escalón social son prácticamente cero. Entonces, pues sí, que un Whitexican se ponga a regañarnos con el argumento de que parándote temprano todos los días y trabajando puedes comprar un departamento en la Condesa, a mí también me hace querer romper unos cuantos vidrios. Sin embargo, en lo que sí puedo estar de acuerdo con esta postura conservadora es en el hecho de que los métodos vistos en la marcha no dieron la impresión de un movimiento organizado con inteligencia. Vamos, siento que había una furia genuina en la marcha, que me parece muy valiosa porque creo que la furia no solo es saludable para cualquier sistema social, sino que históricamente ha sido el agente central del cambio. Porque en este mundo, si no hay furia y llegas a pedir tus derechos tocando amablemente la puerta de los que no han querido darte esos derechos, pues no vas a recibir nada. Los derechos humanos que hoy disfrutamos fueron en gran medida conseguidos por humanos furiosos que quemaron y rompieron cosas hasta que el gobierno ya desesperado decidió pactar con ellos. Por ejemplo, hoy nos parece de lo más normal que las mujeres voten, pero para que eso se lograra en el Reino Unido, las sufragistas organizaron tal cual una campaña no de romper un par de vidrios, sino de incendiar edificios gubernamentales, iglesias, etc. Todo esto organizado por una mujer muy intensa llamada Emily Pankhurst, que eventualmente consiguió el derecho al voto femenino en Inglaterra en 1918, 2 años antes que en Estados Unidos y 3 décadas antes que en México. Así que sí, la furia es importante. Pero lo que vimos en la manifestación fue una marcha cuya furia no parecía tener un objetivo claro. ¿Por qué decidieron romper esa tienda de ropa en particular? Pues porque le tocó. Porque alguien se fijó en el logo, alguien dijo algo. Vamos, fue un acto impulsivo del momento. Todavía el Starbucks sonaba más gringo, pero luego también se fueron contra un gimnasio. En fin, fue una manifestación caótica que no logró transmitir nada más allá de la furia. Que cuando no tiene dirección, solo sirve para darle argumentos a los paladines del échale ganas para triunfar. Ahora, por otro lado, está el problema central que causa la furia de la marcha. El fenómeno de la gentrificación, que básicamente consiste en que un grupo social ajeno a un país o a una zona geográfica intuye que en esa zona hay mejores condiciones para vivir que en su zona original. Y decide establecer un puente migratorio para asentarse en esa nueva zona. Hasta aquí, todo bien. Vamos, la migración es un fenómeno natural, pero el problema se desata cuando ese grupo social llega a la nueva zona no con la intención de integrarse a la cultura que lleva siglos establecida ahí, sino con la intención de reproducir las mismas condiciones de vida que tenía en su zona original. Tal vez agregando un pequeñísimo toque de la cultura nueva a la que está llegando solo para sentirse en onda. No voy a analizar este mecanismo porque hace poco hice un video al respecto titulado La globalización acabó con nuestra cultura, que les dejo el link acá en la descripción, donde analizo a fondo este mecanismo de perversión cultural en donde, en este caso, llegan los estadounidenses a México buscando el sabor mexicano, pero se dan cuenta que el sabor mexicano no les gusta tanto y crean entonces una nueva cultura híbrida que no es mexicana y no es gringa, sino más bien una aberración en la que ellos se sienten cómodos. Ahora, esto no está mal per se. Vamos, la cultura también muta. Gracias a los movimientos migratorios, el México de hoy, culturalmente hablando, no tiene nada que ver con el México de hace dos siglos. Pero lo que nos genera conflicto es que estos puentes migratorios de gran poder adquisitivo desplazan a la gente originaria de la zona a la que llegan. Vamos, es una especie de nueva conquista que tiene que ver precisamente con el gran tema de todas las conquistas, la tierra, y en su aspecto más amplio, el territorio. Ahora, la gran diferencia es que esta conquista es legal. No hay violencia de por medio, o al menos no violencia física. Pero la aparición de estos núcleos estadounidenses en territorio mexicano agreden a los mexicanos porque pues, sí está raro que llegues a un restaurante y te den la carta en inglés. Y está raro que camines por Álvaro Obregón y durante varias cuadras solo escuches gente hablando en inglés. Y ante esto es inevitable sentir la típica ira irracional del conquistado. Pero el problema es que bajo el sistema en el que vivimos, si yo quiero vender mi casa y le pongo un precio y alguien está dispuesto a pagar ese precio, nadie puede impedir que yo le venda mi casa a esa persona. Y lo mismo con las rentas. Si yo quiero rentar mi departamento y le pongo un precio y alguien lo paga, nadie puede impedir que yo le rente mi departamento a esa persona. Porque hemos decidido vivir con las reglas del libre mercado. Y por eso cuando yo le pongo precio a mi casa o a mi departamento, lo primero que hago es ver en cuánto se están vendiendo los departamentos o las casas en mi zona. Porque la principal intención del ser humano que vende en nuestro mundo capitalista es obtener la mayor cantidad de dinero posible. Y si tengo la suerte de que la casa de un piso de mis abuelitos que se está cayendo está en un terreno donde se puede construir un edificio en una zona que hace 100 años era una zona de clase trabajadora y ahora es una zona de alta demanda, pues la voy a vender a muy buen precio para que los desarrolladores hagan un edificio que se llene de la gente que más puede pagar por esos departamentos, que muy probablemente es la migración gentrificadora de jubilados o nómadas digitales de otros países. Ahora, ¿qué se puede hacer frente a esto? Si vemos las consignas de la marcha, tenemos una que es fundamental. La idea de que la vivienda es un derecho y no un bien de mercado. Y suena muy bien, pero es una ingenuidad, porque hoy más que nunca en todo el mundo, la vivienda es un bien de mercado. La especulación inmobiliaria es parte fundamental de la movilidad del dinero, de la generación de riqueza y del fomento a la industria de la construcción, que nos caga porque es una marranada, sobre todo en México. Y si alguien lo sabe, soy yo que trabajé en eso durante más de 10 años y ahí sigo. Y les puedo decir que cualquier edificio que ustedes ven de más de 6 niveles en esta ciudad que se esté construyendo, si se toman el tiempo de investigarlo a fondo, van a encontrar que se está construyendo con decenas o centenares de irregularidades y con el apoyo de las autoridades y de las billeteras de esas autoridades. Y sí, nos caga la construcción, pero esa industria permite como ninguna otra la generación de empleo. Si acabas con esa industria, el país se va directamente al carajo. Así de sencillo. Y lo único que mantiene activa esa industria es la especulación, el deseo de invertir y de que los precios sigan subiendo. Y ante esto hay dos opciones. Una es activar los mecanismos de vivienda de interés social financiada por el Estado para que la gente tenga vivienda digna pagando una fracción del costo. El pedo es que la ciudad ya está saturada y no hay terrenos para construir complejos como el de Tlatelolco, que en su momento fueron pioneros en este sistema de interés social. Y lo único que queda es hacer barrios gigantescos en zonas periféricas ubicadas a horas de distancia en transporte público. Y la otra opción son las rentas congeladas. El gobierno va a decidir cuánto puedes tú cobrar de renta máxima para que todo mundo tenga acceso a vivienda digna en renta. En principio suena bien, pero ese experimento ya lo hicimos. En 1942, con motivo de la Segunda Guerra, Manuel Ávila Camacho implantó el modelo de rentas congeladas para proteger a la gente de escasos recursos contra la inflación. El problema es que acaba la Segunda Guerra y en 1948 Miguel Alemán prolonga ese decreto sin fecha de término. ¿Y qué ocurre? Pues que los caseros que después de 15 o 20 años seguían cobrando la misma renta, decían, güey, no puedo darte mantenimiento porque la renta que me estás pagando no da ni para cambiarte el juego de llaves de tu departamento. Porque las rentas estaban congeladas, pero la inflación no. Y esto dio lugar a un deterioro muy fuerte de ciertas partes de la ciudad y a una serie de transacciones por debajo del agua que le permitieron a muchos vivales comprar inmuebles a precios de risa y apoderarse, por ejemplo, entre otras cosas, de la zona centro de la ciudad, que hoy vale muchísimo, pero que hace décadas se vendió a nombres muy, pero muy importantes por muy poco dinero. Entonces, ¿qué es lo que queda ya? Tirarnos a la desesperanza y decir esto es inevitable y en 20 años tendremos que sentirnos extranjeros en nuestra propia ciudad y desayunaremos Taco Bell y tendremos que aceptar leer los menús en inglés. No necesariamente. Pero esto no es un problema de slogans fáciles. El otro día me salió el video de un influencer que daba unos puntos para eliminar la gentrificación y decía, número uno, que chinga su madre Airbnb. Número 2, prohibir BlackRock en México. Número 3, rentas congeladas. Número 4, que dejen de especular con la vivienda. Número 5, que metan vivienda de interés social. Ok, sí, pero ¿cómo lo haces? Es muy fácil soltar esas frases de camiseta. Ya que se acabe el capitalismo y ponemos rentas congeladas. Ok, pero ¿cómo solucionas el problema del mantenimiento? Más deuda gubernamental dedicada a mantenimiento. Pero ya estamos hiperendeudados. ¿Cómo solucionas viviendas de interés social no a miles de kilómetros de distancia? Ok, expropiamos edificios actuales en la ciudad para meter gente de escasos recursos. Ok, pero entonces, ¿qué pasa con el Estado de Derecho? ¿Con la propiedad privada? En fin, es muy fácil poner una frase poética en una pancarta, pero ejecutarla ya es algo muy distinto. El problema es que la mecánica de la gentrificación no es una mecánica de camiseta y se puede mitigar, pero no detener del todo, porque sus mecanismos parten de la migración y del intercambio cultural, que son fenómenos que solo puedes impedir si te vuelves Corea del Norte y de plano cierras tus fronteras. Eso sí, el gobierno mexicano ha cometido grandes errores, como por ejemplo nuestra querida presidenta hace unos años, cuando estaba a cargo de la ciudad, haciendo un trato con Airbnb que digo, no es que vayas a prohibir Airbnb en la ciudad, pero definitivamente no le vas a abrir las puertas para que puedan hacer negocios de forma completamente indiscriminada. Sobre todo porque su centro de negocio es precisamente la gentrificación. Y por eso muchos países han limitado el funcionamiento de esta empresa en su territorio. El chiste es limitar con cabeza, generar políticas públicas, no con eslogans de camisetas, sino de la mano de urbanistas capacitados que no estén interesados en conseguir su tajadita del pastel. Cosa que en este país, vamos, se antoja no imposible, pero al menos difícil. En fin, el panorama es complicado y la furia es importante, pero si queremos que algo cambie en el tema de la gentrificación de la Ciudad de México, la clave definitivamente no está en aventarle su matcha latte en la cabeza a los gringos que van caminando por las calles, sino en demandarle directamente acción al gobierno de forma coordinada con inteligencia. Ojalá la marcha sea un primer paso de show a una serie de iniciativas que tendrían que atacar al gobierno y sus políticas de forma mucho más directa y con un diálogo verdaderamente informado. En 20 años, nos vemos aquí para ver qué pasó.